Alabar al Señor juntos, hacerlo con gozo en nuestro corazón, sabiendo que Él ha vencido. Y por medio de esa muerte y sobre todo de su resurrección, hoy tú y yo podemos estar aquí y decirle a Él que somos libres, libres por toda la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, me alegra volver a reincorporarme, ya lo hice el jueves en la reunión de oración. El tiempo de vacaciones es precioso. La verdad que a nosotros, sobre todo a mí, que todos los domingos no dejo nunca de predicar, igualmente en las vacaciones siempre visitamos a las iglesias, se nos hace un poco corto, pero mi nieta y mis hijos y mi esposa han disfrutado de las playas de Galicia un montón. Pero sobre todo estamos contentos de podernos encontrar aquí de nuevo y compartir la palabra. Los pastores Manuel y Carmen están hoy también ministrando en otra iglesia y por eso no pueden estar aquí con nosotros. Amén. A ver, un poco de introducción al compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo creo que estamos muy en la línea y en sintonía, no solamente con lo de esta mañana, sino con lo que yo creo que Dios a muchos les está hablando últimamente. ¿Cuántos os entregasteis al Señor, recibisteis al Señor Jesús en vuestro corazón como Señor y Salvador el siglo pasado? El siglo pasado, ¿cuántos? Podéis que os vea bien la mano, a ver qué porcentaje. Bueno, no. El siglo pasado, es decir, antes del 2000. El 2000 o antes del 2000. A ver, 30% aproximadamente. Bueno, ese 30%, os digo, hermanos, tenemos una espada de Damocles muy grande sobre nuestra cabeza. Yo no quiero decir, yo es varias décadas antes del siglo pasado, pero no quiero decir, y por eso que soy bien consciente de esa espada de Damocles. ¿Sabéis cómo se llama esa espada de Damocles? Se llama religiosidad. Se llama religión. Y una parte fundamental de esa religión es la ley, es el legalismo. Y sabéis, de esto tenemos que ser muy conscientes. Yo la verdad que tengo un precioso mentor que algunos de vosotros conocéis y amáis. Se llama Ricardo Hussey. Los pastores de esta iglesia, los cuatro que empezamos de pastores, él nos dijo, no, yo estoy para aconsejar, para apoyar, para dar sabiduría, pero vosotros sois los pastores de la iglesia. Él nos lanzó ahí a pastorear esta iglesia en el año 1980. Y él está mandándonos, porque ya no puede ni hablar, la verdad que ha estado viajando a España continuamente para animar y edificar en la iglesia, pero ya aquí en España tuvo varios accidentes y ya, como vive en Inglaterra, dejó de viajar y ahora ya los médicos le han prohibido hablar porque tiene un problema en las cuerdas vocales. Ha superado los 90 hace varios años, pero él sigue firme y nos escribe, eso sí, nos manda un estudio todas las semanas, todos los sábados, y últimamente lleva una serie muy larga que es de lo viejo a lo nuevo, es decir, de lo antiguo a lo nuevo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia. Y es lo que realmente voy a estar compartiendo, pero necesitaba hacer esta introducción porque necesitamos realmente un encuentro con la gracia. Hoy 3 de septiembre, de 2023. Necesitamos un encuentro con la gracia. Porque como os decía, sin querer se nos pegan las costumbres o querer agradar a Dios mediante lo que hacemos. Pensamos que si oramos 2 horas al día, ahí sí vamos a estar cerca de Dios. Si ayunamos 3 veces en semana, ahí sí vamos a estar en contacto con el trono de Dios. Si ofrendamos y diezmamos fielmente y le damos al Señor, ahí vamos a ser más santos y vamos a estar más cerca de Dios. Muchos se nos pega esto, pero os digo, es mentira. Es mentira. No hay nada que tú y yo podamos hacer que realmente añadan al amor y a la gracia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Amén. Ya os he dado muchas pistas, pero ahora quiero que interactuéis un poquitito conmigo. Según tu opinión, y quiero escuchar al menos 5 o 6 de vosotros, ¿cuál es el versículo que resumiría toda la Biblia en un solo versículo? Venga, vamos a dar un poco a la materia gris. Yo sé que es muy subjetivo, ¿vale? No hay problema. Cada uno tenemos nuestros textos favoritos y podemos pensarlo, pero a ver si con las pistas que os he dado ya alguno puede dar justamente con el que estoy pensando y voy a centrarme en la palabra en esta mañana. Ok, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, está bien, es muy bueno, pero para mí no es tan completo. Ahí hay 2 hermanas, cada uno una. Venga, primero una. El mismo, coinciden. Bueno, Juan 3:16, muchos sí consideran realmente que este es el resumen de la Biblia. Es cierto que realmente de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero igualmente que con Javier, no es tan completo, no es exactamente lo que yo estoy pensando. Lo has clavado, Simón. Pero, dilo, Flora, a ver, ¿cuál? Ok. Amén. Romanos capítulo 8, hay muchos de estos versículos de la ley de la gracia. Pero realmente estoy pensando en ese, el que ha mencionado Simón. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Para mí es el más completo. Y yo lo he utilizado realmente cuando suelo presidir a veces para despedirnos de los hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bueno, yo me incluyo, con todos nosotros. Amén. Para mí, este es el más completo. ¿Por qué digo esto? Porque está el Padre, porque está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y si tenemos al Dios Trino con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos absolutamente completos en Él, teniendo la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profundizar solamente algo que yo sé, tal vez, eso, muchos, y como yo digo, yo nunca, es muy difícil que yo traiga una nueva revelación. Puedo traerlo porque a veces el Señor pues me da palabras proféticas o me da algo. Pero normalmente lo que a mí siempre el Señor me da es algo básico, algo muy fácil, algo que ya todo el mundo sabe, pero que de verdad necesitamos refrescarlo y espero que vivirlo nuevamente. Por eso he empezado diciendo que es eso, que necesitamos un encuentro con la gracia. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesús. Muchos, al pensar en la gracia, piensan en una doctrina. Y la gracia no es, bueno, es doctrina, tiene muchas doctrinas, mucha teología sobre la gracia, pero es muchísimo más que una doctrina. Es muchísimo más realmente de la gracia. De la gracia depende absolutamente todo. Todo en la vida cristiana, todo absolutamente depende de la gracia. La salvación, por supuesto, como hemos escuchado, depende de la gracia. Yo he mencionado varias veces el arrepentimiento realmente depende de la gracia, no puede venir de ti. Tú puedes darte muchos golpes de pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, todo es por mi culpa, pero sin embargo no conocer realmente, no haber tenido ese encuentro con la gracia. La gracia es todo, la gracia es todo. Es más, la gracia no es eso, ni una doctrina ni nada. La gracia es una persona. La gracia es una persona. Y la gracia es el Señor Jesucristo. Y lo vemos con tanta claridad en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, en el versículo 14. Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Ese palabra, ese verbo es, no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único, como el unigénito Hijo de Dios, que dice, lleno de gracia y de verdad. El único realmente lleno. Tú y yo podemos ser parcialmente llenados realmente. Porque, pues eso, muchas veces la carne es débil y tenemos esa lucha espiritual que hacía referencia nuestra hermana Flora, entre la carne y el espíritu. Pero solamente alguien como Jesucristo fue totalmente lleno de la gracia y de la verdad. Y fijaros, un poquitito más adelante, en los versículos 16 y 17, ahí está la clave realmente para nosotros de esa plenitud, de ese gran Jesucristo. Dice, de su plenitud ya hemos recibido todos, ¿y qué? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Has vivido, has experimentado la gracia de Dios? Todavía hay más. Jesús tiene gracia sobre gracia para ti. No hay ninguna condenación, nada, nada que de lo que hagamos que nos pueda separar de esa gracia de Dios. Tal vez tengas que arrepentirte de alguno de esos pecados, como cada uno de nosotros, como yo cada día realmente me tengo que arrepentir de haberle fallado a Dios. Pero Jesús siempre tiene mucho más, mucho más. Tiene gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Todo lo antiguo, la ley fue dado por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Por eso, si tenemos esa gracia de Dios, esa gracia de Jesucristo en nuestras vidas, vamos a estar completos en Él. Y sabéis muy bien, por eso, realmente el Señor Jesús, su lucha no era con los pecadores. Su lucha no era ni aun con los incrédulos. Su lucha siempre, y a los que hablaba fuertemente, pero fuertemente, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que estáis llena de muerte. Palabras que hasta de verdad, personalmente, me cuestan hasta imaginar en los labios de nuestro amado Señor y Salvador, que tenía tanto amor absolutamente por todas las personas. Pero a los religiosos, a los que pensaban que estaban cerca de Dios, les daba con todo. Les daba con palabras realmente fuertes, muy duras. Y por eso, hermano, hermana, yo quiero transmitirte eso en esta mañana, que de verdad necesitamos encontrarnos con esa gracia de Dios. Porque yo sé, si tú tienes este encuentro, y como dice el apóstol Pedro en su epístola, vamos creciendo en la gracia, entonces tu vida y la mía van a ser revolucionadas por completo. No vamos a tener esa espada de Damocles, no la vamos a tener, porque el diablo es eso, sabe a cada uno, como yo suelo decir, dónde nos aprieta el zapato, y ahí viene a probarnos, a tentarnos, a hacernos caer si fuera posible, para impedirnos realmente este crecimiento en la gracia y que este sea una experiencia viva, real en tu vida. Realmente, mis hermanos, oro en esta mañana que cada uno de nosotros podamos tener eso, un encuentro transformador con la gracia del Señor. Aleluya. Voy a leer unos pocos de esos versículos que también Flora hacía referencia para tenerlo bien en la mente. Romanos 5, capítulo 1, unos versículos en el capítulo 5. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí aparecen estas dos palabras, Jorge, nuevamente, que estabas compartiendo en esta mañana. La paz y la gracia unidos en una persona, en el que encarnó la gracia. Solamente en Él, en Jesucristo, se hizo patente esa gracia, y por medio de Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento a cada uno de nosotros. ¡Aleluya! No, de verdad, no sé si esto tiene sentido para ti, para tu vida, pero para mí realmente, cada vez que me acerco un poco, realmente me doy cuenta que estoy empezando a rascar ahí un poquitito en la riqueza de los tesoros de su gracia, porque Él tiene muchísimo, muchísimo más. Los versículos 15 al 17 también, de este mismo capítulo. Pero el don no fue como el delito, porque si por el delito de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Veis? Nuevamente, la gracia, el pecado nos contaminó a todos por Adán, y por Adán nos vino la muerte. Pero la gracia nos viene por la muerte y por la resurrección de uno. Aleluya. Por Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque por un lado el juicio vino a causa de uno que pecó para condenación, pero por otro lado la gracia vino a causa de muchos delitos para justificación. Aleluya. El 17, pues si por un delito reinó la muerte por causa de uno, mucho más reinarán por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Un pecado, a causa de un pecado, reinó la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia realmente de nuestros primeros padres, por ese fallo de obediencia y de sumisión a Dios, dice que reinó la muerte y por eso la naturaleza carnal realmente, por ese pecado, por un solo pecado reinó la muerte, pero sabes, por los delitos, por los pecados de toda la humanidad, de los miles de millones de personas, de habitantes, de pecados que han sido cometidos desde aquel tiempo hasta que Cristo vuelva por segunda vez, han sido ya anulados y perdonados. Amén. Tus pecados han sido perdonados. Fueron perdonados los que cometimos antes de conocer al Señor. Son perdonados los que cometemos cada uno de los días, ¿verdad? Los que cometeremos sin duda alguna en el día de hoy. Y también son perdonados por su gracia los que vas a cometer mañana y pasado y el otro. Si de verdad nos arrepentimos y le pedimos perdón. Amén. Así que por medio de Jesucristo, Él no vino a traer una religión a tu vida. Él no vino a traer unas prácticas, unas disciplinas solamente a tu vida. Es bueno, las disciplinas espirituales son muy buenas. Que tú y yo leamos la palabra cada día es muy buena. Que tú y yo apartemos un tiempo de oración cada día, eso es bueno. Que si tenemos algún conflicto, algún problema espiritual, que oremos y ayunemos, eso es bueno. Que ofrendemos para el Señor, eso es bueno, pero esto no va a añadir nada. No va a añadir nada a quien tú eres por la gracia de Jesucristo. Amén. Que el Señor de verdad revele a nuestra vida, a nuestro corazón, y hoy podamos experimentar un poquito más de esa gracia sobre gracia que tiene el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Amén. El amor de Dios, el Padre. El amor de Dios, el Padre. ¿Sabéis? Un tiempo atrás, el Señor Jesús me dio nueva luz sobre este nombre de Dios, el Padre. Siempre me ha encantado alabar al Señor. No me cuesta nada meterme en la alabanza. No tengo ni la voz, ni los dones, ni los talentos como nuestros hermanos preciosos del ministerio y del grupo de alabanza y de adoración. Yo doy tantas gracias a Dios. Cuando quiero pasar un buen tiempo en adoración, me voy al YouTube y me pongo Shouting o unas buenas ahí alabanzas que me permiten derramar mi corazón al Señor. En la alabanza hay un montón de los atributos de Dios. Le conocemos por sus atributos. La verdad que la Biblia está llena de nombres que dan gloria, que tributan adoración y alabanza al Señor. Me encanta, últimamente cantamos estos nombres de Dios, ¿verdad? Yahvé, Rafa, Yahvé, Adonai, Yahvé, El Shaddai. Tantos nombres de Dios. Pero, ¿sabéis? Yo creo que estos nombres y cada uno nos muestra algo, ¿verdad? Shekinah, la santidad de Dios. Oh, nuestro estandarte Nisi nos habla de la victoria, de la guerra espiritual que tenemos. Cada uno, es verdad, revelan un poco de lo que es Dios. Pero sin embargo, ninguno de estos nombres le costó nada al Señor, a nuestro Dios y Padre. Ninguno. Son naturaleza, propios de su naturaleza, de su esencia, porque Él es Dios de dioses, porque Él es el Rey de señores, porque solamente Él está sentado en el trono y reinará para siempre. Él tiene todos estos atributos. Pero sí que hay un nombre que le costó, y le costó mucho, y es Padre. Padre nuestro, Padre nuestro. La verdad que esto me ayuda a identificarme más con mi Dios. Por eso, la verdad que es una responsabilidad los padres humanos, los padres biológicos que tenemos con nuestros hijos, muy grande. Porque muchos de nuestros hijos van a identificar o van a asimilar, van a tomar como una imagen al padre de su padre biológico. Y en esto, humanamente, yo creo que todos nos quedamos cortos. Pero a la vez, pues eso, nos identificamos con nuestro padre. Sinceramente, yo creo que todos los que aquí sois padres, daríamos la vida por nuestros hijos. Yo en Guinea Ecuatorial, que ha marcado nuestra vida tanto, muchos nos admiraban por haber vivido allí, por haber pasado las pruebas que pasamos allí. Para mí, la experiencia tan dura. Yo vi cómo misioneros, pastores, perdieron a sus hijos allí en Guinea Ecuatorial. Y yo digo, eso, menos mal que Dios me ha librado de una experiencia así, porque si yo llego a perder a uno de mis hijos, yo no sé qué me habría pasado. Yo creo que me habría vuelto loco por completo. Por eso Dios, la gracia de Dios da a cada uno, nunca nos da más de lo que podamos soportar. Pero hermanos, este nombre, Padre, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Por eso, hermanos, yo de verdad lo he compartido ya con vosotros varias veces, cada día, sobre todo en las mañanas que tenemos en el cuarto de guerra. Cada día cuando oramos, terminamos orando cada día el Padre nuestro que estás en los cielos. Para mí es mucho más que un modelo, es mucho más que la oración del Señor. Para mí es la oración perfecta. Y cuando yo oro cada día el Padre nuestro, puedo entender ese corazón del Padre que me ama y que estuvo dispuesto a entregar absolutamente su único hijo, lo más querido, el único que tenía, por amor a ti y a mí. Esto supera todo entendimiento, y ese nombre sí que le costó a nuestro Dios. Por eso, hermanos, ese amor de Dios el Padre, ese texto tan precioso de Juan 3:16 que algunos habéis mencionado, es muy, muy apropiado. Hay una historia, yo creo también muy conocida, Lucas capítulo 15, ¿verdad? La parábola, normalmente, y muchas de las Biblias lo traducen como la parábola del hijo pródigo. Para mí realmente está mal puesto. Sabéis que estos títulos no son inspirados, por supuesto, por Dios, ni forman parte del canon de las Escrituras. Son ayudas que ponen los traductores, que algunas veces ayudan, pero para mí, por ejemplo, como es en este caso, pues condicionan bastante el significado de la propia palabra. Quería mencionar antes, porque es algo que me he tomado la molestia, antes en cuanto a la gracia del Señor Jesús, la gracia aparece 155 veces, fijaros, 155 veces mencionada solamente en el Nuevo Testamento. 155 veces aparece esa gracia. Muy bien, después de ese paréntesis volvemos a Lucas capítulo 15, a esa parábola. Para mí es un título mucho más correcto, sería la parábola de los dos hijos perdidos, porque los dos hijos estaban perdidos, uno por el legalismo, realmente el hijo mayor, y el menor, pues por lo que sabemos, que pidió la herencia. Fijaros, pedir la herencia de su padre estando él con vida, lo que eso pues significaba en aquel tiempo. Pero para mí, realmente, el título, si hubiera que poner un título a esto, yo la llamaría la parábola del padre. Porque el que destaca en esta parábola es el padre por todas las partes. El padre que primero, ese hijo que se quiso ir, el hijo menor, le desgarró el corazón diciendo, dame la parte que me corresponde. Y se fue y allí malgastó todo lo que él tenía. Afortunadamente, este joven recapacitó un día, dice la palabra, que volvió en sí. Por eso también nuestra oración es que Dios siga tocando el corazón de muchos hijos que se han ido, ¿verdad?, y que puedan volver en sí. Este hijo volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Traía bien toda la lección aprendida. Tuvo tiempo ahí pasando hambre, aún estando con los cerdos, que era lo último y lo más humillante para él como judío, el tener que estar cuidando cerdos. Y él dijo, pero ¿qué pinto yo aquí cuidando cerdos y pasando hambre? Porque ni aún las algarrobas, ni aún lo que ellos comen, lo puedo comer yo. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, ¿verdad? Padre mío, he pecado, no me trates ya como tu hijo, pero al menos como uno de tus jornaleros. Pero mientras tanto, ¿qué hacía el padre? Ese padre lo estaba esperando. Ese padre, yo sé que día tras día, al principio cuando se fue, tal vez pasaron varios meses, no lo sé cuánto tiempo, a lo mejor pasaron 2, 3 meses, y él ya empezaría a pensar, este hijo mío, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a recapacitar? ¿Cuándo va a volver? Y yo creo que, porque es lo que dice la palabra, salía afuera a esperarle. Un día, otro mes, tal vez un año, no sabemos el tiempo, pero entiendo que fue bastante tiempo el que le dio para gastar, para malgastar todo, para buscar un trabajo, tal vez para buscar otro trabajo, para buscar una manera. Y el padre seguía estando ahí, esperando. Salía en el camino por donde venían los forasteros, por donde venían los viajeros. Y llegará mi hijo, será hoy. Y un día, a lo lejos, ve que alguien se acerca. ¡Wow! Ese se parece un poco en la forma de caminar a la que tiene mi hijo. Y la estatura más o menos es como la de mi hijo. ¿Será él? Se acerca unos poquitos metros. Seguro que es él. ¿Qué hizo el padre? Salió corriendo. Se echó a su cuello y tuvo un encuentro realmente con su hijo. Precioso. No le dejó ni hablar, el hijo tenía todo bien el discurso aprendido y bien aprendido y memorizado. Padre, no merezco, no me trates como uno de tus hijos. Y él le dijo, calla, por favor, hagan que maten al buey cebado, que maten al ternero, traed un vestido apropiado, no estos andrajos, estos harapos que trae, ponedle un sello. No le importó nada de lo que había hecho en el pasado. Este mi hijo estaba muerto y yo lo he encontrado. Igualmente al otro hijo le tuvo que dar la misma lección. Por eso, hermanos, el amor del Padre, el amor del Padre. No hay otro igual que este amor. Aleluya. Y nuevamente, hoy necesitamos un encuentro con ese amor, con la gracia, con el amor y también en este último aspecto, con la comunión del Espíritu Santo. Del amor del Padre, fijaros, una curiosidad. El Nuevo Testamento, en una Biblia común, que no tenga la letra muy grande o muy pequeña, en una Biblia promedio tiene el Nuevo Testamento 200 páginas aproximadamente. La palabra el amor realmente aparece 280 veces, es decir, más de una vez por páginas del todo el Nuevo Testamento. En todas las páginas vas a encontrar alguna referencia al amor. El Señor me hablaba a mí personalmente esta mañana más de este amor incondicional. Me tocaba leer y he disfrutado mucho leyendo 1 Corintios 13. Aleluya. La comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Os cuento algo que a mí me ocurre. Eso que me encanta hablar del Espíritu Santo y intento tener comunión con el Espíritu Santo. Pero, sinceramente, me cuesta mucho dirigirme personalmente, conversacionalmente, íntimamente, porque comunión significa esto, común unión, es decir, intimidad, tener una relación tan personal, tan estrecha con el Espíritu Santo. Parece que me es mucho más fácil hablarle al Padre o darle gracias al Señor Jesús, pero sin embargo, tener esta comunión y esta relación con el Espíritu Santo me cuesta, me tengo que esforzar mucho. Y la verdad es que me encantaría y quiero ser intencional totalmente en esto, porque es que necesito de verdad tener esa comunión. ¿Sabéis por qué? Porque hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Porque hoy, hasta que Cristo vuelva, no hace nada, pero nada, si no es a través del Espíritu Santo. Por eso cuando se fue Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré sobre vosotros otro Consolador. Y por eso les dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y hoy absolutamente todos los milagros, todas las sanidades, todas las cosas en nuestra vida, aún el cambio realmente en cada uno de nosotros, el nuevo nacimiento es por y a través del Espíritu Santo, el único que puede redarguir, el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. No es la tarea de Jesús ahora el estar convenciendo. El Padre, en el rol de la salvación, hizo su parte, envió al Hijo y amó al mundo, lo entregó. El Hijo murió, resucitó, pero desde entonces hasta que Jesucristo vuelva es el tiempo del Espíritu Santo. Sin embargo, parece que como que le dejamos ahí un poquitito de lado. Y nos cuesta, como digo, yo no lo sé si es, ¿seré el único que le pasa esto? De verdad que, como que, es que si yo oro al Espíritu Santo y le digo, por favor, Espíritu Santo, tengo que tomar esta decisión, ayúdame, guíame, Espíritu Santo, tengo que ir a tal lugar, ¿tendré que ir o no tendré que ir? Amado Espíritu Santo, ¿esta oportunidad de trabajo viene de ti o no viene de ti? Realmente me cuesta el hacerlo. Tal vez porque pensamos que al hacerlo vamos a robar algo de la gloria de Dios o de la gloria de Jesús, cuando nunca va a ser así, porque Jesús mismo, Él dijo, Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todas las cosas. Por eso, hermano, si hoy recuerdas un texto bíblico que has memorizado, es porque el Espíritu Santo lo trae a tu mente y a tu corazón. Por eso, hermanos, yo creo que necesitamos desarrollar mucho más esta comunión. Amén. Termino, mis hermanos. El Espíritu Santo, esta forma tan directa, su obra, aparecen 67 veces en el Nuevo Testamento. Si tenemos la gracia del Señor Jesús, y yo pido a Dios que sea derramada más y más ahora, en medio de la iglesia, en esta nueva etapa. El jueves también, realmente, la pastora Carmen hizo énfasis en la gracia. Por eso os digo que creo que necesitamos realmente nuevamente enfocarnos bien en la gracia y redescubrir nuevamente los tesoros de la gracia. Si tenemos más de la gracia, si experimentamos más de ese amor incondicional del Padre por cada uno de nosotros, y si de verdad desarrollamos una comunión íntima, que cada día, de verdad, no hagamos nada, pero no hagamos nada sin antes preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? El Espíritu Santo está deseando hablarnos a nuestro corazón, a nuestro espíritu realmente, a nuestro espíritu. Y si le preguntamos, Él va a venir. Al principio tal vez nos cueste un poco discernir cuál es esa voz del Espíritu Santo, pero yo te aseguro que a medida que desarrollemos más y más esta comunión, vamos a saber entender y oír la voz del Espíritu Santo. Si lo hacemos así, como he dicho al principio, lo tenemos todo, porque teniendo al Dios Trino, teniendo la Trinidad con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos completos en Él. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Dios. Señor, tú me has hablado a través de este versículo tan conocido y tan sencillo. Y yo te pido que podamos crecer en la gracia realmente. Conocer mucho más de tu amor, amado Padre Celestial. Y desarrollar una comunión mucho más viva con tu amado y bendito Espíritu Santo. Para caminar en victoria, en bendición, en esta nueva etapa, en este nuevo curso que también como iglesia estamos empezando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.